a tu situación laboral. En Mediodía COPE queremos oírte. Manda tus notas de voz al WhatsApp del programa 637-23-0000. Ya sabes, queremos saber si eres de los afortunados que todavía conservan su trabajo o si estás afectado por un ERTE. ¿Cuál es tu situación laboral? Nos lo cuentas en el WhatsApp del programa 637-23-0000 y enseguida te escuchamos.
Pues esperamos ahí tus notas de audio, tus mensajes de voz en el día que hemos conocido que España ha superado los 4 millones de desempleados, que no incluye a los trabajadores en ERTE, que no incluye a los autónomos en una situación de cese de actividad. ¿Cuál es ahora mismo tu situación? ¿Estás trabajando? ¿Estás afectado por un ERTE? Nos lo cuentas en el 637-23-0000. José Luis Restán, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Antonio.
Hoy en El Espejo os referís a la represión en Myanmar, en la antigua Birmania, tras el reciente golpe de Estado. ¿Y contáis la actitud de los católicos de este país frente a la violencia desatada?
Pues sí, tras el golpe militar, Myanmar se ha convertido en un campo de batalla. En el día más sangriento desde el golpe de Estado, del 1 de marzo, la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para Derechos Humanos ha denunciado la muerte de al menos 18 personas en la represión de las protestas. También se produjeron 30 heridos y 85 detenciones en 6 ciudades del país. Esta agencia de la ONU afirma tener información fiable de que las fuerzas de seguridad birmanas usaron munición real contra los manifestantes en Rangún, Dawei, Mandalay, Mieik, Bago y Pokokku, además de gases lacrimógenos y granadas de conmoción. Y en función de eso hacía pública su condena del uso de la fuerza por parte del ejército contra manifestantes pacíficos. El cardenal Charles Maung Bo ha señalado en su cuenta de Twitter que los católicos rezan en público en medio de las protestas y se hacía eco del heroísmo de la hermana Ann Nutaung, religiosa de San Francisco Javier, que en la localidad de Kachin suplicó con lágrimas en los ojos y se arrodilló delante de la policía para evitar que arrestaran a unos 100 manifestantes. Antes de conocerse el alcance de la represión, en su homilía dominical, el cardenal Bo lamentaba que las calles del país han visto demasiado dolor, sufrimiento y resistencia, y pedía que no se derrame sangre inocente en esa tierra. Todos somos hijos de la misma madre en Myanmar, y necesitamos ejercitar la paciencia y la tolerancia. El liderazgo de la nación, subrayó, no se va a obtener como resultado de la violencia, sino mediante el sacrificio y la aceptación de la voluntad de la mayoría. El odio nunca expulsa al odio, insistía el cardenal, que ha recordado la petición del Papa para que Myanmar alcance la solución de las diferencias mediante el diálogo. Aprovechando el Evangelio del día, el líder de los católicos birmanos terminaba pidiendo oraciones por la transfiguración de la nación y de cada uno de sus habitantes, para pasar de los conflictos y de la lucha por el poder al prestigio de ser una nación en democracia, en fraternidad y en igualdad. Pendientes también de lo que sucede en ese país que nos resulta tan lejano, pero donde allí están los católicos en medio viviendo esta situación, arrancamos nuestro recorrido informativo. Vamos ya con el avance de las principales noticias de este día con Faustino Catalina. Buenas tardes, Faustino.
Hola, buenas tardes.
Hoy se han publicado los datos de la asignación tributaria a favor de la Iglesia en la última declaración de la renta.
8,5 millones de contribuyentes manifestaron su apoyo a la labor de la Iglesia, 106.000 más que en el ejercicio anterior, lo que supone algo más de 35 euros por contribuyente para colaborar en la labor pastoral y asistencial de la Iglesia, una tarea especialmente incrementada con motivo de la pandemia y la crisis económica y en la que la Iglesia ha redoblado sus esfuerzos en favor de los más necesitados.
Ayuda a la Iglesia Necesitada ha presentado su campaña de apoyo a los cristianos de Irak.
Está destinada a ayudar a la minoría cristiana reducida a unas 250.000 personas especialmente castigadas por las acciones del Daesh en el país entre 2014 y 2017.
Nuevo documento pastoral de los obispos de Paraguay.
En el que ofrecen unas reflexiones pastorales sobre la revisión del Tratado de la Hidroeléctrica Itaipú Binacional como una oportunidad de contribución al diálogo y la concertación para una sociedad más a medida del hombre y de su dignidad.
Esta tarde se celebra el segundo foro online sobre el nuevo currículo de la asignatura de religión católica.
Organizado por la Comisión Episcopal para la Educación y la Cultura, analizará los retos de la escuela y la sociedad del siglo XXI con la participación, entre otros, del director del Observatorio de la Religión en la Escuela, Carlos Esteban, además de Fernando Vidal, Carlos García de Andoín y Francisco López Rupérez.
Y ya conocemos el nombre del predicador del Sermón de las Siete Palabras de Valladolid para el próximo Viernes Santo.
Será el padre franciscano capuchino Víctor Herrero de Miguel, experto en Sagrada Escritura y según informa la cofradía, de vida sencilla y centrado en el estudio, el trabajo, la oración y cercano a la gente.
Gracias, Faustino. Pues hasta aquí nuestro avance de cada día en El Espejo. En un instante nos vamos a ir hasta Huelva. Contábamos hace pocos días aquí en El Espejo cómo su obispo había denunciado la situación de clamorosa injusticia en los asentamientos de temporeros en la diócesis. Pues vamos a hablar con Cáritas Cáritas Diocesana de Huelva, que lleva años trabajando sobre el terreno, para que nos cuente lo que está sucediendo.
En Mediodía, El Espejo, con José Luis Restán. En la radio, todo pasa en COPE.
Los Mossos d'Esquadra han detenido al expresidente del Fútbol Club Barcelona, Josep María Bartomeu. Pues esta es la última hora.
A las 9 de la mañana llegaban varios agentes aquí, a las oficinas del Camp Nou.
Pues estamos aquí, en las puertas de la comisaría.
Con los comunicadores mejor valorados.
Con Carlos Herrera, en Herrera en COPE.
José Manuel Olivero, buenos días. ¿Qué es lo que se está buscando y qué se está investigando?
Pues aquellos contratos, ¿te acuerdas que se le llamó Barça Gate? Unos contratos que superaban las previsiones.
Y con el mejor análisis de lo que sucede a tu alrededor.
Con Juanma Castaño en El Partidazo de COPE.
El vestuario es una burbuja respecto a todo lo que pasa alrededor, porque han pasado tantas cosas que yo creo que estos jugadores ya se han acostumbrado a que están en un club sin rumbo de ningún tipo y viven absolutamente al margen.
En la radio, todo pasa en COPE.
Anda, un técnico de Securitas Direct saliendo de la casa del vecino. Voy a pedirle a ver si puede venir a mi casa ahora. Desde que robaron en la urbanización se la están poniendo todos. Y no quiero ser la única que no tiene alarma.
Confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas, la más recomendada y con los clientes más satisfechos. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
En 13 te invitamos a recorrer juntos el camino cuaresmal que nos conducirá a la celebración de la Pascua. Cada semana queremos compartir contigo la palabra de Dios y las reflexiones de nuestros obispos para renovar la fe, la esperanza y la caridad. Camino de Pascua. Los viernes a las 12 menos 25 y a las 9 en 13.
En Mediodía,
El Espejo,
con José Luis Restán.
Pues como les contamos en este mismo programa la semana pasada, el obispo de Huelva ha denunciado la situación de clamorosa injusticia en que se encuentran muchos asentamientos de trabajadores temporeros en aquella diócesis. Y Cáritas Diocesana ha denunciado por su parte que los incendios en asentamientos chabolistas de inmigrantes en torno a los municipios freseros se ha convertido en un hecho prácticamente cotidiano. Y por eso reclama soluciones integrales que preserven la dignidad humana y la seguridad de estos trabajadores. Hoy queremos comprender qué es lo que está sucediendo en esos asentamientos y cuáles serían los caminos para responder a esta situación. Y para eso nos acompaña Juan Manuel Breva, que es responsable del programa de exclusión de Cáritas Huelva. ¿Qué tal, Juan Manuel? Muy buenas tardes, gracias por estar con nosotros.
Buenas tardes, José Luis, ¿qué tal?
Bueno, en una nota que hicisteis pública en Cáritas de Huelva, se dice que una de las realidades, que se trata de una de las realidades de exclusión más escandalosas de España, incluso de Europa. Cuéntanos, para los que no tengan ni idea, ¿cuál es la situación de esos asentamientos? ¿Cuáles son sus principales deficiencias que llevan no solo a un problema humanitario, sino, que decís vosotros, incluso de falta de respeto a los derechos humanos más elementales?
Sí, mira, la última nota de prensa, José Luis, pusimos el foco en la realidad tan dura que están sufriendo estas personas migrantes, ¿no?, que acuden a Huelva en búsqueda de trabajo en la campaña agrícola. Y como usted bien dicho, el entorno o el contexto en el que estos asentamientos se desenvuelven son un contexto de verdadera crisis humanitaria, ¿no? La situación en la que viven estas personas son asentamientos chabolistas, y son asentamientos chabolistas que están construidos fundamentalmente con productos reciclados y productos de desecho del campo, bien de construcción. Es decir, son casas de madera, palé, cartón, plástico y poco más.
Me imagino que esa situación es la que provoca también esa inseguridad que da lugar a incendios que decís que se repiten y que casi es una realidad cotidiana, no sé si en alguna ocasión también con víctimas, pero que me imagino que obligan a estas personas a empezar nuevamente de cero.
Efectivamente, gracias a Dios este año no ha habido que lamentar ninguna víctima personal. El año pasado, en el mismo asentamiento que ha salido ardiendo este año, sí que tristemente un chico jovencito con alrededor de 20 años perdió la vida. Y efectivamente la situación de vida de estas personas, viviendo en esas condiciones carentes de las necesidades más básicas de higiene, de agua, potable, de luz eléctrica, hacen de que el fuego sea una herramienta más en su día a día. Es decir, necesitan calentar agua y necesitan encender un fuego para calentar agua, necesitan cocinar y encender un fuego para cocinar. Y claro, en un contexto de, como le he dicho antes, de una casa de cartón y plástico, es fácil de que en cualquier momento el desastre se manifieste, ¿verdad?
Está claro. Cáritas lleva muchos años conociendo esta realidad, palpándola, estando al lado de estas personas, y me gustaría que nos contaras qué es lo que podéis hacer en Cáritas, que estoy seguro de que es mucho, pero desde luego no suficiente, porque Cáritas no tiene los recursos económicos ni la capacidad normativa ni legislativa para poder cambiar esto de raíz. ¿Qué es lo que estáis haciendo por el momento?
Pues mira, José Luis, el proyecto de intervención en asentamiento nace como un proyecto de apoyo a las parroquias de los municipios en los que se dan estas situaciones, ¿no? Nos encontramos hace unos años ya con un contexto en que las parroquias, digamos, que se veían desbordadas ante la problemática de estas personas y digamos que desde la diocesana se impulsó el proyecto este, ¿no? Y lo que hacemos en el asentamiento, pues básicamente atender la ayuda humanitaria en las necesidades básicas de estas personas, y sin duda una de nuestras labores principales es la labor puramente de cercanía, es decir, de estar en el terreno, de conocer cómo están viviendo estas personas, de estar muy pendiente hacia alguna persona que tenga alguna necesidad especial fuera de lo que es la necesidad básica, ¿no? Yo qué sé, se nos dan casos de personas que enferman y efectivamente no pueden pasar su enfermedad o su convalecencia en el asentamiento. Hay realidades que tenemos que acompañar, no sé, son personas muchas veces recién llegadas que desconocen los recursos de la zona, desconocen aquellos derechos, digamos, a los que tienen acceso, y nuestra labor también muy importante es la de estar cerca de ellos e intentar hacerle la vida un poco más llevadera y más fácil.
Está claro. Una de las peticiones más enérgicas de Cáritas, también la apoyó el obispo de Huelva, es que las diversas administraciones no se tiren la pelota las unas a las otras y que de una manera conjunta afronten no un parche, sino un plan integral. ¿Cuáles serían los elementos fundamentales para conseguir ir desmontando este tipo de asentamientos y dar una solución diferente a esas personas que llegan cada año para trabajar en el campo nubense?
Mira, lo que sí que está claro es que desde hoy para atrás poco ha servido lo que se ha hecho, ¿no? En el sentido de que estamos viendo de que es una realidad, de que lleva con nosotros ya 2 décadas, es decir, más de 20 años, y que en la medida en que continuemos centrados en las necesidades básicas de las personas o en el periodo de campaña agrícola, en intensificar la ayuda, no se soluciona el problema del país, ¿no? El otro día, hablando con la dirección de aquí de Cáritas Diocesana y con los compañeros, teníamos claro de que en la medida de que no se articulen medidas a medio o largo plazo que busquen la erradicación de los asentamientos, el problema continuará y además continuará de forma más grave, ¿no? ¿Por qué? Porque las situaciones de exclusión que se van consolidando en el tiempo al final llevan unas heridas personales a las personas que viven en esa situación, muchas veces incurables, ¿no? Entonces hablábamos de medidas que van desde lo más básico hasta lo más alto, ¿no? Hablábamos de la necesidad de que hubiera una verdadera red de acogida en los pueblos que acogen a las personas que vienen buscando trabajo, ¿no? Y que los orienten en un primer momento, que haya dispositivos donde la gente pueda dejar su maleta mientras encuentra trabajo, que tengan sitio donde quedarse a pasar una noche. Estamos hablando de que Huelva ahora mismo, excepto el albergue municipal que hay aquí en la capital, carece de ningún tipo de recursos de alojamiento donde una persona se pueda quedar. Y son medidas que en otras provincias hay una red de albergue. Yo no sé si aquí funcionaría, pero no podemos quedarnos en, yo no sé, es decir, hay que intentar sacar alternativas que por una vez por todas terminen con este problema tan grave.
Estamos hablando de unas 2.000 personas más o menos las que están afectadas ahora mismo por esta situación.
Sí, mira, hace la semana pasada estuvimos haciendo un sondeo más o menos aproximado, porque es muy complicado tener un censo real de las personas, porque claro, son personas que acuden diariamente de otras provincias ahora mismo al periódico de la campaña, pero de los 22 asentamientos en los que Cáritas Diocesana y las parroquias de los municipios están interviniendo, calculamos que la cifra puede andar en torno a las 2.500 a 2.700 personas. ¿vale? Siempre con la horquilla,
sí, sí, sí,
sobre todo hacia arriba, de que pueda haber más personas que,
algún pico,
que
sí, sí,
o bien, efectivamente, en los momentos que nosotros no llegamos, que se encuentren en asentamiento.
¿Y cuál es la sensibilidad que hay en la zona? Entre nos hablas de las parroquias que se implican ciertamente en esta situación, bueno, pues de las comunidades cristianas y del conjunto de la sociedad. ¿Cómo lo ven? ¿Es realista esperar que pueda haber una disponibilidad para la acogida como pide Cáritas, o ahí hay falta mucho todavía trabajo de sensibilización, de educación?
Desde luego el trabajo de sensibilización es importante, no es un trabajo de granito de arena y de todos los días, ¿no? Pero entendemos de que los grandes logros se logran con pequeños pasos, ¿no? Lo que sí que tenemos muy claro es de que el fenómeno de la inmigración en Huelva es un fenómeno que viene de hace unos años y que va a seguir continuando, porque en la medida en que se necesite mano de obra para atender y para recoger los cultivos que nuestra tierra tan de forma generosa ofrece, va a ser una realidad. Es decir, en la medida de que desde los municipios, desde la sociedad civil, desde la comunidad cristiana, desde el punto de todos los ciudadanos, no se entienda de que la inmigración es un fenómeno que ha llegado, que es un fenómeno que tiene mucho que aportar y que está aportando, y en la medida de que se fomente el lazo y acciones de integración, todo va a ser mucho más fácil y enriquecedor para todos.
Hay una frase final en vuestra nota que me ha llamado la atención, porque dice que Cáritas sabe por experiencia que existen propuestas que son posibles, es decir, no utópicas, no en el aire, de acogida y de mediación laboral, que servirían realmente para mejorar las condiciones de estas personas. Quiere decir, algo ya se ha experimentado, hay algo de camino en lo que poder fijarse, no se trata de inventarlo de la nada.
Efectivamente, mira, en Cáritas hay un proyecto muy humilde, pero muy que sirve para encarnar muy bien la realidad de estas personas. Sería lo mejor mi compañera de empleo la que pudiera explicarte lo mejor, pero mira, básicamente mi compañera de empleo lo que hace es, digamos, que esas personas que tienen la posibilidad real de trabajar porque tienen un permiso de trabajo o una posibilidad de subir a un arreglo social o bien tienen el carnet de refugio de asilo, de intentar buscarle una oferta de trabajo que le asegure lo que es la vivienda. Es decir, hay mucha gente en los asentamientos que simplemente intermediando con algún empresario que le garantice un alojamiento a la vez que está trabajando, digamos que da el salto abismal de vivir en una chabola y vivir en unas condiciones dignas.
Claro que sí. Pues Juan Manuel Breva es el responsable del equipo de inclusión y responsable también de personas sin hogar de Cáritas Huelva, y nos ha ayudado muchísimo a entender esta situación y a reclamar que se pongan ya los medios necesarios para afrontarla en su raíz. Y gracias al testimonio de todos los trabajadores y voluntarios de Cáritas Huelva por esta implicación. Juan Manuel, un fuerte abrazo para todos vosotros.
Muy bien, muchas gracias a vosotros por haceros eco.
Hasta
bien.
Pronto, adiós.
Hasta ahora.
Ahora llega el momento de abrir nuestra página informativa y ampliar todas las noticias de esta jornada. De nuevo está por aquí Faustino Catalina. Hola, Faustino.
Saludos de nuevo.
Hoy hemos conocido los datos de la asignación tributaria a favor de la Iglesia en la última declaración de la renta.
8,5 millones de contribuyentes manifestaron su apoyo a la labor de la Iglesia, 106.000 más que en el ejercicio anterior, lo que supone algo más de 35 euros por contribuyente para colaborar en la labor pastoral y asistencial de la Iglesia. Miguel Ángel Jiménez es el responsable de la campaña Por Tantos.
Es que hay 106.000 personas más que han marcado la X a favor de la Iglesia. Es decir, a veces la percepción es de que hay mucha gente en retirada, de que la Iglesia no está de moda, y sin embargo hay un referéndum anual que es la X de la Iglesia y que nos está demostrando año a año una subida en números absolutos en las personas que ofrecen su apoyo y que reconocen la labor de la Iglesia.
Una labor que se ha incrementado notablemente con motivo de la pandemia y la crisis económica, lo que ha llevado a la Iglesia a redoblar sus esfuerzos en favor de los más necesitados.
Estos resultados son de la sociedad española. El que descubran que la Iglesia está haciendo bien es una buena mirada de la sociedad española, y por tanto hay que estar agradecidos, porque seguramente somos de los países del mundo con una mayor sensibilidad hacia las necesidades de los demás, hacia las carencias de los demás, y cuando eso sucede y hay que ver no solo la declaración de la renta, sino tanta gente como se vuelca por ayudar a los demás, como tiene metido hasta el fondo que esa labor o ese estar atentos a lo que los demás necesitan, es algo tremendamente humano.
Nos vamos ahora hasta el Vaticano, donde hoy ha tenido lugar, este mediodía, un encuentro informativo sobre el viaje inminente ya del Papa a Irak. Va a comenzar el próximo viernes.
Con un programa en el que destaca el encuentro de Francisco con al-Sistani, la máxima autoridad del Islam chií, y con las novedades que nos cuenta desde Roma la corresponsal de COPE, Eva Fernández. Buenas tardes.
Buenas tardes. Nadie duda que será un viaje arriesgado, pero el Papa, según pasan los días, reafirma su deseo de acompañar y llenar de esperanza a la comunidad cristiana perseguida y casi aniquilada tras la invasión del ejército islámico. Todos, gobierno e iglesia local, están poniendo los medios para que las intensas jornadas del Papa transcurran con seguridad. Así lo confirma el director de Sala Stampa, Matteo Bruni. Francisco será el primer Papa en visitar Ur de Caldea, la tierra natal de Abraham, donde apuntalará los lazos que unen a las tres religiones. En Mosul, Karakosh y Bagdad, escenarios de las peores matanzas durante la tiranía del ISIS, se encontrará con familias de cristianos que han regresado, casi el 50%. Cuando vaya a Erbil, agradecerá al pueblo kurdo el ejemplo de acogida que dieron al mundo. Aunque las restricciones de la pandemia limiten la participación en los encuentros, la presencia del Papa en estas tierras martirizadas será una bocanada de oxígeno para todos. El encuentro con al-Sistani y la máxima autoridad chií será de gran importancia porque lanzará un mensaje a todos los iraquíes en pro de la reconstrucción del país y mejorará la seguridad de los cristianos de Irak y países limítrofes. Y aunque no se firme ningún acuerdo común, tan solo el hecho de que el Papa viaje a Nayaf para visitar al ayatolá hará historia en el complicado camino del diálogo interreligioso.
Gracias, Eva, y ánimo con ese viaje. Seguimos hablando de Irak porque Ayuda a la Iglesia Necesitada ha presentado su campaña de apoyo a los cristianos de ese país.
La concesión de becas y la reconstrucción de casas e iglesias son las principales apuestas de la Fundación Pontificia para apoyar a la exigua minoría cristiana reducida a unas 250.000 personas, el 1% de la población iraquí. Javier González, buenas tardes.
Buenas tardes. El sacerdote sirio católico de la llanura de Nínive, Benan Benoka, explica cómo está la situación.
Falta de paz y falta de seguridad en la llanura de Nínive. La falta de paz y de la seguridad es por la cuestión de la presencia de muchas milicias que son no solo contra el gobierno iraquí, sino contra la presencia cristiana en la llanura de Nínive.
La campaña Los Últimos Cristianos de Irak se produce precisamente unos días antes de que el Papa Francisco viaje a este país el próximo viernes.
Y terminamos con un nuevo documento pastoral de los obispos de Paraguay.
En el que ofrecen unas reflexiones pastorales sobre la revisión del Tratado de la Hidroeléctrica Itaipú Binacional como una oportunidad de contribución al diálogo y la concertación en el país. Itaipú, recordamos, es la represa conocida como la mayor productora de energía del mundo. Es la primera industria y la primera fuente de financiación del Estado allí en Paraguay. Por eso los obispos piden unidad, generar confianza y consensuar metas desde la fraternidad para que el diálogo conduzca a definir las políticas de inversión en las ganancias fruto de la comercialización energética. También que mejoren la vida de la población con el acceso a los servicios básicos y una vida digna. También la protección de las comunidades indígenas e invertir en la juventud, que es la mayor riqueza del país, así como en el cuidado y la preservación de la casa común de todos los paraguayos.
Pues según los datos publicados hoy, que ya les hemos comentado, más de 8 millones y medio de contribuyentes han decidido en 2020 marcar la X de la Iglesia en su declaración de la renta y asignar de ese modo un 0,7% de sus impuestos a sostener la tarea de la Iglesia en sus diversos ámbitos: pastoral, educativo, sanitario, cultural o misionero. Han sido 106.259 declaraciones más que en 2019 las que se han decantado libremente por esta opción. A nadie le pasa inadvertido que este crecimiento significativo ha tenido lugar en plena pandemia, lo que indica, entre otras cosas, que más allá de estereotipos y campañas, la sociedad ha reconocido la implicación de las diversas entidades eclesiales en la respuesta a tantas necesidades del cuerpo y del alma, que siempre van unidos en lo humano. La inmensa mayoría de la gente, que diría mi amigo Fernando de Haro, sabe que la presencia de la Iglesia en medio de nuestros barrios y de nuestros pueblos es un bien para todos, creyentes y no creyentes. En la cabecera de los enfermos, en los comedores sociales, educando en las escuelas, ayudando a las personas sin hogar o a los inmigrantes, generando una cultura del respeto y el cuidado de la vida y formando comunidades donde la fe, la esperanza y la caridad se traducen en una vida buena, que dirían los clásicos. Es lo que contamos, a fin de cuentas, cada día en el espejo, gracias a ello tenemos trabajo. Y es bueno, muy bueno, que haya recursos, también económicos, para que esta historia de bien pueda seguir dando frutos. Los que se ven, que son muchos, y tantos otros que no salen nunca en los medios. Hasta aquí el tiempo del espejo. Ahora abrimos la ventana a toda la información de España y del mundo que nos trae Antonio Herraiz y todo el equipo de Mediodía Cope. ¿Qué tal, Antonio?
¿Qué tal, José Luis? Mira, al hilo de lo que estabas contando, de esa confianza que demuestran los contribuyentes en libertad con esos 106.000 más que en 2019 que han decidido marcar la X a favor de la Iglesia, pues hoy tenemos que contar la realidad laboral que hay en España, porque ya hemos conocido los datos del paro y son unas cifras malas, con muchas vertientes, con muchos matices, pero con un gran titular. Esos 4 millones de desempleados que tenemos ya en España no son una imagen completa, no es una fotografía real de lo que hay ahora mismo en España. Y te vamos a explicar por qué a partir de ahora en Mediodía COPE, donde vamos a analizar también la curva de la pandemia, que en el plano sanitario, pues sí, hay buenas noticias.